Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Prueba para la separación de poderes en Estados Unidos. En medio de controversia, asume nuevo secretario de Justicia. Los Ángeles analiza otra vía legal para proteger a inmigrantes. Bloque bipartidista para imponer más sanciones a Venezuela. Y descubren un atributo del aliento humano.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Una frase del nominado del presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia levantó una nueva polvareda en la relación que bajo la actual administración mantienen los tres poderes estadounidenses. El mandatario desmintió que su nominado hubiera expresado disconformidad por sus críticas a jueces que cuestionan los decretos presidenciales.
El presidente Donald Trump cuestionó las afirmaciones del senador demócrata Richard Blumenthal, quien sostiene que el nominado para la Corte Suprema, Neil Gorsuch, calificó como desalentadoras las críticas del mandatario hacia los magistrados que sopesan la legalidad de su decreto de inmigración.
Malinterpretó sus comentarios. Sus comentarios fueron mal representados y lo que deberían hacer es preguntarle al senador Blumenthal sobre sus antecedentes en Vietnam que no existieron.
Esto pese a que el equipo a cargo de la nominación de Gorsuch confirmó la veracidad de las declaraciones del senador Blumenthal, quien se reunió esta semana con el nominado al Tribunal Supremo.
Me expresó con certeza que estaba desanimado por los comentarios desmoralizadores y abominables hechos por el presidente Trump sobre el juez.
El vocero de la Casa Blanca explicó que Gorsuch no se refirió específicamente a los comentarios hechos por el mandatario en Twitter.
Aunque dejó en claro que no se refería a ningún caso específico, dijo que encuentra cualquier crítica a la integridad e independencia de los jueces desalentadora y desmoralizadora.
Por otra parte, después de prestar juramento, el nuevo secretario de Justicia, Jeff Sessions, quien a partir de ahora defenderá en los tribunales el polémico decreto presidencial, abogó por las políticas migratorias del mandatario.
Me aseguraré de enfocar todas mis fuerzas en proteger la Constitución y la seguridad de este país.
En el marco de la ceremonia, el mandatario firmó tres nuevas órdenes ejecutivas destinadas a combatir la delincuencia, la violencia contra policías y los carteles de droga. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
La batalla legal por los decretos ejecutivos pone a prueba el sano funcionamiento de la democracia estadounidense, en la cual nadie está por encima de la ley y los tres poderes se controlan entre sí para evitar excesos de autoridad.
Para el presidente Trump, la orden ejecutiva que restringe la inmigración tiene que ver con mantener a los estadounidenses a salvo.
Se hizo por la seguridad de nuestra nación, la seguridad de nuestros ciudadanos, para que la gente que venga no nos haga daño, y por eso se hizo.
Pero la orden de Trump provocó manifestaciones en todo el país. Los demócratas se quejaron de que el presidente estaba excediendo su poder, incluyendo al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.
Necesitamos que los republicanos dejen de lado las consideraciones partidistas en favor de hacer lo que es mejor para el país.
Los opositores dicen que la orden de inmigración es discriminatoria e inconstitucional. Pero Trump tal vez tenga a la historia de su lado en cuanto se trata de acción presidencial para regular la inmigración, dice el jurista Dan McLaughlin.
Porque el presidente está confiando en la autoridad que le ha sido delegada por el Congreso, también tiene una autoridad muy amplia, ya sea que usted piense que su política es prudente o no, una autoridad muy amplia para actuar dentro de la ley.
Los tribunales federales decidirán si Trump ha ido más allá de su autoridad presidencial en la emisión de sus decretos, dice el experto Paul Schiff Berman.
La cuestión, creo, es si estas órdenes ejecutivas van más allá, y creo que lo hacen, tanto en su alcance como en la forma increíblemente mal considerada en que fueron emitidas.
Antes de pasar a la política, Trump construyó una reputación como un empresario dinámico con una marca conocida internacionalmente. Pero ahora, como presidente, enfrentarse con los límites de la autoridad ejecutiva y los controles aplicados por el Congreso y el sistema judicial podría resultar un reto, dice el experto de la Universidad Americana, James Thurber.
Tenemos separación de poderes en nuestra democracia. Es lenta, es deliberativa, es transparente. Como hombre de negocios, le gusta decir, estás despedido, o hagamos esto, vamos a seguir adelante. Bueno, en una democracia no puedes hacer eso, y eso va a frustrar. lograrlo.
Una sentencia de un tribunal inferior que suspendió temporalmente la orden de inmigración de Trump dio lugar a muchas escenas felices en los aeropuertos cuando las familias se reunieron. Pero es probable que la Corte Suprema tenga la última palabra sobre la restricción de viajar de Trump y sobre la cuestión de la autoridad presidencial en este caso. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Mientras el sistema judicial estadounidense evalúa el decreto presidencial que restringe temporalmente la entrada a ciudadanos de 7 países de mayorías musulmanas, abogados especializados en inmigración recomiendan a los viajeros tener cautela.
Vía Skype, la abogada Flavia Jiménez explica por qué la intención de las restricciones temporarias de ingreso a Estados Unidos está en entredicho.
Han habido ciertos análisis que dicen que el presidente Trump tiene intereses económicos en esos países y por lo cual esos países no fueron incluidos en esta orden ejecutiva. El otro tema es que hay una excepción dentro de la orden ejecutiva para minorías religiosas. Y nosotros tenemos que quedar bien claro de que estas minorías religiosas tienen que ver con el cristianismo.
Trump niega que el decreto sea discriminatorio y asegura que la medida es para proteger al país. Entre tanto, algunos de sus tweets han sido vistos como un intento de influenciar el veredicto de los jueces.
No debería tener ningún tipo de impacto sobre un juez porque los jueces tienen... Prometen validar la Constitución de Estados Unidos.
En espera de la decisión judicial, la experta recomienda a quienes planean viajar.
Es mejor en este momento no viajar hasta que los casos se aclaren. Hay personas que han estado en el aeropuerto por varias horas contestando ciertas preguntas sobre... Exactamente qué han hecho en el país a donde han viajado y después y qué exactamente es lo que hacen dentro de Estados Unidos.
Al preguntarle si hay algún documento que uno debe de firmar para regresar a Estados Unidos, respondió.
Sin la posibilidad de hacer las preguntas a un abogado de inmigración que sepa sobre estos temas, uno no debería estar firmando nada.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, Los Ángeles evalúa otro camino de protección a indocumentados y Venezuela vuelve al radar del Capitolio en Washington.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por año, los inmigrantes indocumentados en Los Ángeles han luchado por legalizar las ventas ambulantes. Ahora se abriría paso una iniciativa en el Consejo de la Ciudad que busca legalizar el comercio informal.
Ante el temor a que el nuevo gobierno federal pudiera deportar a miles de indocumentados, la ciudad de Los Ángeles ha aprobado una propuesta legislativa que despenaliza las ventas callejeras y deja de imponer cargos criminales a los vendedores ambulantes, lo que hasta ahora provocaba la expulsión de algunos inmigrantes. El abogado Doug Smith, miembro de la campaña por los vendedores ambulantes, celebra el cambio.
Para muchos inmigrantes recientes, la venta ambulante es el primer paso para crear un negocio en Estados Unidos. Por eso, nosotros priorizamos su carácter emprendedor. Más allá de permitirlo, queremos crear la asistencia técnica para que puedan desarrollar negocios.
Según la vendedora ambulante Merced Sánchez, las causas más destacadas que empujan a los ciudadanos a crear comercios callejeros son la gran recesión económica de 2008 y la imposibilidad de conseguir empleo por falta de estatus legal. Para ella, tras años de lucha, paradójicamente, las amenazas de deportación de Donald Trump afectaron positivamente, agilizando la legalización de su oficio.
Lo que no pudimos lograr en 3 años, le agradezco al señor Donald Trump, porque gracias a él, el concilio se movilizó. Significa paz, significa poder ir a vender con tranquilidad. No estar esperando que de un momento a otro llegue la policía.
Se estima que en Los Ángeles hay como mínimo 10.000 vendedores ambulantes. El parque de MacArthur es una de las zonas más concurridas por estos comerciantes callejeros. Aunque la nueva ley ya está aprobada, faltan 2 meses para que termine de escribirse, por lo que los comerciantes callejeros aún corren el riesgo de ser multados por las autoridades.
La regularización también conllevará exigencias sanitarias y la necesidad de un permiso. Para la vendedora Guadalupe Santiago, con 2 hijos, tales exigencias económicas compensarán con la tranquilidad de trabajar sin ser penalizada.
Está bien que nos den un permiso y así ya, si me piden un carrito más requerido, pues lo voy a tener que cobrar, porque también es el bien para mí y para la ciudad.
Cerca del mismo parque, Norm Langer dirige un legendario restaurante. Él está a favor de regularizar esta forma de ganarse la vida, que además recaudaría impuestos, pero no cree que haya fondos suficientes para hacer los controles legislativos necesarios.
Necesitas dinero para ejercer las fuerzas de la ley, y no hay dinero para ello. Así que, personalmente, creo ahora mismo es una mala idea.
Además, Langer no considera apropiadas las medidas que refuerzan a las ciudades santuario.
Espero que Donald Trump retire los fondos a California. Está rompiendo la ley con sus ciudades santuario. No existe tal estatus.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Avanzan los contactos entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos para superar las inquietudes por la construcción del muro fronterizo. El canciller de México, Luis Videgaray, se reunió con el secretario de Estado, Rex Tillerson, y con el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. Ambos países reiteraron su compromiso para seguir fortaleciendo la relación cultivada por décadas, cuya visión asegura que la cooperación entre ambas naciones es un asunto de seguridad nacional y económica. Las nuevas sanciones que legisladores estadounidenses pidieron para violadores de derechos humanos en Venezuela desataron la ira del gobierno de Nicolás Maduro, pero también dieron una luz de esperanza a la oposición.
Luego de que un grupo de 34 legisladores demócratas y republicanos de Estados Unidos enviaran una misiva al presidente Donald Trump instándolo a aumentar la presión sobre el gobierno venezolano para que sancione a funcionarios responsables de corrupción y abusos de derechos humanos, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente Nicolás Maduro repudió la acción y destacó que la comunidad internacional firmemente rechaza que Estados Unidos haya extendido el decreto impuesto por el gobierno de Washington que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria.
Por unanimidad, salvo el voto salvado de Estados Unidos, se aprobó un documento especial exigiéndole que derogara el decreto.
Del mismo modo, la politóloga Laila Tajeldine también rechazó la carta de los legisladores norteamericanos y aseguró que el gobierno de la Casa Blanca, a su juicio, envía dinero a la oposición venezolana y los que reciben esos recursos los usan para sí mismos.
Estamos hablando de personas que son serviles, que son mercenarios de la política de Estados Unidos y que utilizan ese dinero en beneficio propio y de los suyos, para justamente seguir acrecentando a costa de los intereses del pueblo venezolano, a costa de los intereses de toda la nación.
Por su parte, un grupo de parlamentarios y ciudadanos de la oposición venezolana, desde el Tribunal Supremo de Justicia, respaldaron las sanciones que intentan implementar los legisladores norteamericanos.
Nosotros creemos que es momento de que el mundo, que ya sabe cuál es la condición y la característica del gobierno de Nicolás Maduro, se solidarice con nosotros. Sin embargo, el problema que pasa en Venezuela, en definitiva, es de cada uno de nosotros.
Señaló el parlamentario opositor Jorge Millán. Otro asambleísta de oposición, Juan Requesens, instó al cambio de actitud de la máxima corte venezolana.
Estos magistrados tienen que saber que si aquí en Venezuela no hay justicia, el derecho internacional público respalda la democracia. Ellos tienen que rectificar, tienen que apegarse a la Constitución y tienen que devolverle a los venezolanos el derecho al voto.
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido tensas durante años. Los dos países no intercambian embajadores desde 2010. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El pedido bipartidista en Estados Unidos para imponer más sanciones a ciudadanos venezolanos violadores de derechos humanos es una de las pocas respuestas que ha recibido la oposición venezolana a sus continuas denuncias.
Expertos en terrorismo y temas de seguridad insisten en que la carta enviada al presidente Donald Trump por parte de 34 legisladores de los dos partidos mayoritarios en Estados Unidos tendrá efectos inmediatos a partir de la próxima semana. El analista Joseph Humire aseguró en el programa Foro Interamericano de la Voz de América que la misiva se centra en los presuntos lazos que el vicepresidente Tarek El Aissami mantiene con grupos terroristas del Oriente Medio.
Entonces, él ha construido una red financiera que manda drogas y fondos ilícitos de América Latina a Medio Oriente y regresan terroristas o personas que están sospechosas de terrorismo a América Latina.
El Aissami ha negado todas estas acusaciones, sin embargo. Para el analista y estratega demócrata Javier Cuevas, el gobierno del presidente Trump debe ser cauto si desea aplicar mano dura al gobierno de Venezuela.
En consideración que hay muchos inocentes que están tratando de rehacer sus vidas, de poder echar hacia adelante y que no deben ser víctimas.
Desde hace una década, cuando se desempeñaba como ministro del Interior, el Aissami se ha dicho que está en el radar de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos.
Pero la preocupación mayor que tiene Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos en este momento, es si estos terroristas están entrando a Estados Unidos con pasaportes o documentos.
¿Desde dónde estarían entrando? ¿Desde Venezuela?
Desde Venezuela.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Hay un incremento de 168%
en breve,
de casos de asilo.
Los pobres podrían quedarse sin protección de salud en Estados Unidos. Y los retos de la naturaleza a la ingeniería.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las propuestas de legisladores republicanos para eliminar el Obamacare y el financiamiento a las ayudas alimentarias incrementaron la ansiedad entre los millones de pobres en Estados Unidos.
En la clínica sin fines de lucro, Bread for the City, la doctora Mónica Vora atiende a pacientes de bajos recursos, la mayoría inmigrantes, que viven en la incertidumbre. Y desde que hay un nuevo ocupante de la Casa Blanca, afirma que esa condición ha empeorado.
Creo que el lenguaje ha sido perturbador, hasta cierto punto ha retraumatizado a pacientes que han sido traumados por previas políticas. Hay un sentimiento de inseguridad.
La razón, explica, es que muchos de sus pacientes dependen de la ley para el cuidado de salud asequible y no saben si perderán ese beneficio. El residente de Washington, Brian Navinet, quien visita la organización sin fines de lucro para obtener comestibles gratuitos, opina.
Es muy importante. Definitivamente lo necesitamos. Si lo perdemos, será otro gran problema.
A la voluntaria Patrice Ali, quien también se ha beneficiado del programa de alimentos y vestimenta de Bread for the City, dice preocuparle la brecha de ingresos y la falta de conexión entre los políticos y el pueblo estadounidense.
Desde que tenía 20 años me he dado cuenta de que la brecha ha aumentado, sin importar quién lidera este país.
En el condado de York, en Pensilvania, uno de cada 9 residentes dice que no cuenta con suficiente comida. El Banco de Alimentos local distribuyó el año pasado más de 900.000 kilogramos de alimentos a las iglesias y agencias que trabajan con los más necesitados, explica la directora.
Se te abren los ojos cuando regresas de comer y ves a todas esas personas formadas para recibir alimentos en todo tipo de clima.
Grace Geltrude explica cómo se benefician de ese programa y un seguro de salud local.
No podría costear el seguro de otra forma. Con todas las cuentas y manteniendo un vehículo es caro. Y sin algunos de esos programas, la gente se las ve duras.
Y eso es lo que ella y otros estadounidenses esperan que los políticos no olviden mientras debaten los cambios a los programas federales. Gesell Tobías, Voz de América.
La construcción de rascacielos en áreas propensas a terremotos como la costa oeste de Estados Unidos ya no es un impedimento para los ingenieros, gracias a los avances en la construcción.
Una cámara de video conectada a una grúa registró el momento en que el asta de acero era colocada en la cima, convirtiendo al Wilshire Grand Center de 338 metros de altura en el edificio más alto de California. Los cimientos de concreto de más de 5 metros de espesor, junto con la innovadora construcción de acero, hacen que el edificio sea prácticamente a prueba de terremotos.
Como una caña en el viento, se dobla en un evento sísmico, pero la flexión es retrasada por BRB, unas estructuras muy grandes de 10 metros de largo que absorben la energía.
Para soportar grandes esfuerzos mecánicos durante los terremotos, los edificios altos deben tener un cierto grado de plasticidad o, como dicen los ingenieros, tienen que ser dúctiles.
El ejemplo de eso sería doblar un clip. Tú doblas un clip de papel y superas su fortaleza, pero no se quiebra.
Las simulaciones por ordenador fueron tan convincentes que los arquitectos decidieron ubicar el vestíbulo del hotel en la parte superior del edificio. El rascacielos tiene muchas otras características tecnológicas avanzadas, tales como sistema de regeneración de agua para el riego de sus plantas decorativas, paredes con luces LED y 16 elevadores rápidos de 2 pisos, incluyendo elevadores especiales para los bomberos. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
En segundos, los secretos que esconde el aliento. Y drones que imitan a los murciélagos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
...27 kilómetros creció la grieta en la Antártida que desprenderá el glaciar más grande del mundo, de 5.000 kilómetros cuadrados. La grieta ya mide 175 kilómetros y solo le faltan 32 para desprenderse totalmente. Científicos analizan la efectividad de un instrumento que permite detectar y prevenir enfermedades como el mal de Parkinson a través del olfato y el aliento.
El futuro del diagnóstico temprano de una enfermedad pudiera ser muy simple. Según el profesor Hossam Haik del Instituto Technion de Tecnología en Israel, el llamado NANOS puede diferenciar entre 17 tipos de enfermedades con un solo olisqueo, identificando compuestos apestosos en males como el cáncer y el mal de Parkinson.
Lo que hemos encontrado en nuestro estudio más reciente es que 17 tipos de enfermedades tienen 13 compuestos comunes encontrados en todo tipo de enfermedad, pero esta mezcla y composición de estos compuestos cambian dependiendo de la enfermedad.
El doctor Yoav Broza explica que el NANOS utiliza un nanodespliegue de inteligencia artificial, sensores que analizan la información obtenida de receptores que huelen el aliento del paciente.
Nuestra idea es imitar lo que sucede en la naturaleza. Por ejemplo, así como tomamos un perro y lo entrenamos para detectar el olor de drogas, explosivos o una persona desaparecida, lo hacemos artificialmente. Hay muchas ventajas y una de ellas es la construcción de sensores que contienen 8 sensores que pueden ser incorporados en sistemas diminutos como este o más pequeños.
Varias compañías intentan ahora comercializar la tecnología y alentar su uso en sistemas de cuidado de salud o verlos incorporados en su celular inteligente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un grupo de innovadores universitarios de California e Illinois diseñó una generación más avanzada de drones que imitan las alas de los murciélagos.
El BatBot pudiera ser como son construidos los drones del futuro, según ingenieros estadounidenses quienes basaron este dron en la compleja anatomía del murciélago.
Sabemos que el murciélago realiza unas maniobras increíbles, como colgar de una percha y rápidas maniobras de viraje. Queríamos definir el vuelo del murciélago como lo máximo para los drones aéreos.
A diferencia de otros aviones no tripulados, este robot solo tiene 3 onzas de peso y no tiene hélices. El esqueleto de fibra de carbono está cubierto con una membrana de silicona. Las alas del murciélago real tienen 40 coyunturas y el BatBot hace movimientos similares con solo 9 coyunturas creadas con una impresora 3D, 4 pasivas y 5 controladas por motores. Las coyunturas motorizadas operan independientemente, así que el robot cambia y se contorsiona como un verdadero murciélago.
No proponemos que todos los drones del futuro deberían ser como un murciélago. Lo que es importante es entender algunos de los mecanismos de vuelo del animal y quizás traducir algunos de ellos en tecnología aeronáutica.
La habilidad de este tipo de vehículo para navegar en espacios estrechos pudiera hacer de BatBot un instrumento muy útil para misiones de búsqueda y rescate. Henry Llanos, Voz de América.
Con mucho lujo y una oferta que resulta extravagante para la mayoría de las personas, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. A la venta está la mansión que ha sido catalogada como la más costosa de Estados Unidos, $250 millones. Está ubicada en el vecindario Bel Air en Los Ángeles. Incluye 12 habitaciones equipadas como suites de lujo, 21 baños, 3 cocinas gourmet, teatro, bolera, gimnasio, una flotilla de autos y los instrumentos tecnológicos más avanzados. Según su propietario, solo 3.000 personas en el mundo tienen el poder adquisitivo para comprar su mansión. Como si fuera poco, la propiedad incluye un equipo de mantenimiento cuyos salarios están pagos por los próximos 2 años. Les informo Lina Correa.